Hola, oyentes de Radio Sefarad, estamos una vez más al habla con Masa Gabriel. Masa, muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel, ¿cómo estáis?
Muy buenos días desde Boston, pero también helados, ¿no? Y además, vamos, un hito histórico desde hace un siglo, que no hacía este frío.
Pues básicamente sí, más que el frío, que no nevaba tanto seguido. El problema es que nieva todos los años, pero es que han sido tormentas una tras otra en un mes, y esto no había pasado con tanta densidad, así que récord desde 1872, no había nevado tanto en la ciudad, y te garantizo que es el tema de conversación, no solamente en Nueva Inglaterra, es que incluso nos han llamado, que estaba comentando, nos llamaban de zonas más cálidas preguntando si estamos bien. Es algo bastante, iba a decir, no es tan impresionante, porque bueno, los servicios de limpieza están funcionando, no dan abasto, tú los oyes desde tu casa que están limpiando constantemente a todas horas. Lo que pasa es que básicamente el mayor problema es que ha nevado tanto en tan poco tiempo que no hay dónde poner la nieve. Los depósitos de nieve están saturados. Normalmente ves camiones que van yendo con la nieve puesta, con toda la nieve ahí, que la van quitando. Entonces, ahora mismo lo que se está haciendo es, para poder circular, para poder caminar, que es casi más peligroso caminar que circular en coche, ir a la esquina es arriesgar la vida, porque no hay casi pasos. El problema es que, claro, la nieve la van poniendo en los costados, se va acumulando y las calles se están haciendo más estrechitas. Entonces, calles que a lo mejor tenían doble carril ya solamente tienen dos, o tenían dos la semana pasada, pero es que hemos tenido otra tormenta este fin de semana y ahora ya pues casi solamente hay uno y medio, con lo cual tienes que ir apartándote, dejar pasar a los otros coches. Digamos que es una situación bastante inquietante, de alguna manera. Luego, por otra parte, los transportes públicos, incluso ya creo que esto es histórico, han tenido dos días que han cerrado directamente, han tirado la toalla, han dicho no damos abasto, y ya han avisado hoy que van a tardar como un mes en volver a poner todos los servicios, que vuelvan a funcionar con normalidad. Y lo mejor es que todavía se espera otra tormenta, no sé si mañana.
Madre mía.
Así que lo mismo en una de estas te hablo desde debajo de la nieve, porque es los ves coches enterrados, la gente obviamente sabe conducir, sabe comportarse en estas circunstancias, pero a pesar de todo la gente termina poniéndose nerviosa. No hay sitios donde aparcar. Cuando una persona tiene su auto, su coche enterrado en la nieve y consigue desenterrarlo, pone una silla. Es muy muy curioso las imágenes. Ves muchísimos lugares de aparcamiento pues con una silla, un bote de pintura o algo, y es como reservan la plaza. Porque claro, luego cuando vuelven por la noche no tienen donde aparcar, y como solamente, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las plazas que han quedado libres están llenas de nieve, y las que han quedado donde sí se podría aparcar están reservadas. Con lo cual es imposible circular. Es una situación, como te digo, bastante bastante curiosa.
Bueno, pues nada, espero.
Por si acaso, perdón, simplemente una cosa, 1 metro y 15 centímetros llevamos de nieve ahora mismo.
¿Tú cómo te desplazas al trabajo cada día, Masa?
Pues ahora con coche y pues muy despacito, sabiendo que hay calles que conviene evitar porque son pequeñas. Es decir, yo no necesito venir por calles grandes, pero ahora vengo por calles grandes, que sabes que por lo menos vas con más, que la nieve al menos está quitada, porque uno de los problemas es el coche resbala, el coche va para los costados,
claro.
Hay que ir muy lentamente. Tengo la suerte que mi coche no es automático, entonces puedo manejarme un poquito con las marchas, pero con los coches automáticos es más complicado en ese sentido. Ahora suelen tener, yo no tengo un 4x4, que aquí casi todos los coches están preparados para eso.
Bueno, pues nada, esperemos que la cosa no vaya mucho más y que todas estas molestias y sobre todo el frío que estáis pasando, pues eso, acabe cuanto antes, o por lo menos se mantenga en niveles humanamente soportables, desde luego, y no catastróficos y vamos, eso, a nivel de película de fin del mundo, como la que nos estás describiendo. Vamos a pasar a temas, si
sí,
te parece.
Sí, lo llaman Snowgedon, ¿no? Como la nieve Gedon, una cosa como comentas estas.
En fin, bueno, ¿no se ven gente por las calles con pancartas diciendo que el fin está cerca y algo de eso? Porque también hay mucha afición, ¿no? En algunos.
Todavía no, o por lo menos yo no los he visto, pero me parece una excelente idea.
Se habrán helado.
Un movimiento.
Bueno, tratamos de tomárnoslos con un poquito de humor, pero vamos, no nos hace tampoco ninguna gracia. Sabemos que no es una situación ni agradable ni divertida para vosotros allí en Boston. Vamos a cambiar de tema, si te parece, a temas no sé si más agradables, pero diferentes. Seguimos hablando, ¿no? Lo mismo que la semana pasada o hace 15 días estuvimos. La conversación la copaba un poco pues la visita de Netanyahu, el discurso de Netanyahu y ese menaje a trois Irán, Estados Unidos, Israel.
Sí, menaje a trois en el que digamos que se han quitado encima uno de los participantes. Ya uh-huh. No tiene espacio Israel en este menaje a trois. Estados Unidos ha elegido pareja de baile uh-huh. Y parece ser que es Irán y en principio no quiere transmitir a Israel algunos de los secretos del acuerdo, del supuesto acuerdo que tampoco se ha alcanzado, es decir, estamos hablando todo en supuestas, supuestos. Y pero bueno, viene a ser una gotita más, no sé si es la que rebosa el vaso, pero viene a ser una gota más en unas relaciones que están profundamente dañadas, las relaciones entre Estados Unidos e Israel, no lo creo. Creo que es realmente entre el presidente Obama, la administración Obama y Israel. No creo que sea solamente con Netanyahu, aunque es un agravio o se puede entender los desacuerdos políticos con Netanyahu. Hay un punto que no se está viviendo aquí con mucha comprensión. Y no hablamos solamente del discurso de Netanyahu, que ya comentábamos la semana pasada, viene también después de... Hay muchos errores alrededor, cosas de protocolo que se han saltado, etcétera, uh-huh. Pero viene también en un momento en el que Netanyahu lo que viene a decir es... si hay un acuerdo con Irán, si hay una amenaza especialmente que viene de Irán, yo me salto el protocolo, hago lo que sea para hablar y poder alertar a los norteamericanos de este problema. ¿Qué ocurre? Que esto ha puesto una situación muy delicada a muchos, sobre todo muchos demócratas judíos, gente que es profundamente sionista, profundamente pro-israelí, que realmente tienen su corazón con Israel, pero que son demócratas y que tienen una lealtad a su presidente, a su partido, pero que tampoco apoyan lo que está haciendo Obama. Entonces, es muy interesante la cantidad de debates, de artículos que se están escribiendo al respecto. Estaba justo leyendo antes cuando uno sobre el componente del voto judío, que es el voto demócrata, que decían que de alguna manera, estaba leyendo como que ha dado Obama el voto el voto judío como por hecho, porque de algún modo el voto norteamericano, también el voto judío obviamente, se rige más por parámetros internos, es decir, cuestiones de bienestar, cuestiones económicas, cuestiones sociales, política migratoria, etcétera. Bueno, pues todo esto es lo que mueve al americano medio y a los políticos también a votar, no la cuestión externa. Sin embargo, ahora mismo se ven en una situación en la cual esto se ha convertido en algo muy importante porque está en el debate, en el día a día. Entonces, se preguntan hasta qué punto este voto judío a los demócratas está demasiado dado por hecho. Porque, por ejemplo, incluso estaba viendo, fíjate, el 82% de los judíos votó a Kennedy. Uh-huh. El 80% votó a Clinton. Al Gore, el 79% en el 2000. Sin embargo, Jimmy Carter, solamente el 45%.
Bueno, menos mal.
Claro, pero es que lo que venía a decir este artículo que estaba leyendo es no lo den por hecho.
Claro. No, no, claro, me parece además un apunte muy interesante, ¿no? Porque es verdad que hay colectivos, políticos, sociales, étnicos, lo que sea, que votan en conjunto o matan en masa en Estados Unidos y en todas partes. Pero si algo caracteriza a la muy saludable democracia americana es que un mismo ciudadano reconoce públicamente pues que a veces ha votado a los demócratas y otros a los republicanos en función del candidato, y me parece pues bastante naif, por usar también un término americano, que Obama dé por hecho que los judíos van a votarle a él por ser demócrata, después de las que está montando. Y bueno, espero además que el colectivo judío americano pues reaccione, ¿no?
Bueno, hay bastante movimiento. Te digo, hay bastante bronca, por decirlo de alguna manera, y esto está siendo muy interesante para desenmascarar en ese sentido a grupos como J Street. Uh-huh. J Street, recordemos que es un grupo vinculado de algún modo a las ideas de Obama, un grupo supuestamente pro-israelí, digo supuestamente, bueno, ellos se dicen pro-israelí, sin embargo, son grupos que invitan en sus a sus conferencias a gente que apoya al BDS, no tienen ningún problema en estar en este tipo de grupos, y ahora mismo también han invitado también a hablar a una persona que es profundamente antisionista, con lo cual todos estos grupos que se han creado, y que esto es algo muy interesante, todas estas cosas, y lo digo entre muchas comillas, supuestamente pro paz. Todos uh-huh. estos grupos que lo que vienen a decir, no, nosotros estamos a favor de la paz y queremos que todo vaya muy bien y que los israelíes vivan en paz y que también los palestinos vivan en paz y tal. En principio, uh-huh.
Perdona, Masa, es curioso porque es un discurso además que no sé, que me parece medio omnipresente. O sea, aquí nuestro flamante ministro de Asuntos Exteriores usa lo mismo, empieza sus discursos diciendo que él es amigo de Israel, que él se siente en Israel como en casa. Después toma aliento, hay dos puntos y ya ahí es cuando dices, bueno, ahora se va a caer el estadio y va a subir el pan, porque es cuando te suelta, pues eso, cosas como lo de J Street invitando a representantes del BDS o criticando a Israel desde eso, desde la amistad, desde la profunda amistad.
Efectivamente, y esto es un poco lo que se quiere destapar de algún modo de grupos como J Street. J Street dice de sí mismo, somos pro Israel, pro paz. Claro, es profundamente atractivo. Y es profundamente atractivo sobre todo para gente joven, gente con buenas intenciones, con gente pues como dices, tú escuchas al discurso de Margallo diciendo, con mi mayor amistad Israel, adoro Israel, es un país amigo y deseo lo mejor para ellos, pero entonces uno se queda pensando que ese es el discurso del amigo. Pero claro, cuando empiezas a investigar un poquitito más, cuando te das cuenta, pues eso, que invitan a gente, pues que son profundamente, bueno, incluso ha habido algunos que han hecho verdaderas declaraciones, pues eso, anti-israelíes, anti-judías incluso. Cuando los ves en las universidades que se vinculan, tal vez no activamente, pero sí en debates donde, bueno, pues de algún modo hay gente vinculada en unos grupos y en otros, con el movimiento de boicot del BDS, que recordemos no es solamente no compren productos israelíes porque queremos a los palestinos, no, tiene que ver con una voluntad de terminar con un Estado judío, lo reconocen los propios organizadores, que luego los demás no lo quieran reconocer o no lo quieran comentar, es otro problema, pero quienes inventaron el BDS, quienes están detrás de este movimiento, lo han dejado clarísimo. No puede haber un Estado judío. Entonces, toda esta gente, todos estos grupos supuestamente, pues eso, que se venden como pacifistas, que se venden como buenos, pues tienen el discurso de la bondad. Y ante el discurso de la bondad es muy difícil oponerse. Pues si viene alguien y dice, soy una buena persona que creo que todos debemos vivir en paz, pues no le vas a... ¿Qué le vas a decir? Uh-huh. Si yo también lo creo. Donde no estamos de acuerdo es en tu utilización de esos discursos. Tu utilización del discurso de la paz es para fines que no tienen nada que ver con la paz. te des cuenta o no te des cuenta. Entonces, todas estas cosas ahora mismo están un poco emergiendo en el discurso, en el día a día, digo, dentro de los propios grupos pro-israelíes. Y, por ejemplo, pues esto, el J Street, que va a tener su convención ahora en marzo, su convención anual, y que seguramente pues podremos escuchar muchísimas cosas y lo vamos a seguir con mucho detenimiento, y si quieres podemos hacer algún programa especial dedicado a J Street, que estaré encantada de poder dar un poquito más de detalles al respecto.
Y nosotros encantados de que nos los proporciones y nos hagas ver un poco, pues eso, con más detalle la realidad de estos grupos y la realidad americana, para hacernos una idea más precisa. Masa Gabriel desde Boston, una vez más, contándonos lo que se cuece, pues eso, por los Estados Unidos de América, y además con mucho frío y un metro de nieve de altura. Muchísimas gracias, Masa, una vez más.
Un abrazo. Si sigo fuera de la nieve, la semana que viene seguimos hablando de esto.
Fantástico, Masa, un abrazo. Hasta luego.